Volvemos con el segundo bloque aquí en Minería y Energía Sustentable por Radio Agricultura y Agricultura TV. Por eso soy minero, una iniciativa de la red Compromiso Minero, profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visita compromisominero.cl y obtén más información con respecto a esta agrupación de instituciones y personas que están apoyando fuertemente también el avance, el desarrollo de la minería a través de distintas líneas de trabajo. Como les comentaba, hoy día tenemos aquí volviendo en este segundo bloque, estamos con dos jóvenes e interesantes. Lamentablemente, yo ya encuentro joven hasta las personas de sobre 30, imagínate en el estado en el que estoy. Estoy aquí con José Joaquín Jara, profesor del Departamento de Ingeniería y Minería de la UC, y con Sam Steve Flaquet, director de consultoría en Wood Mackenzie. Estábamos hablando de los desafíos, el estado actual del mundo de la minería, particularmente a nosotros lo que más nos interesa es el tema del cobre, el litio y algunos otros minerales raros que son el fuerte en el mundo de la minería. También el oro, y hay otros también minerales que también nos interesan, pero principalmente lo que es cobre y litio, fundamentalmente pensando en la irrupción hoy día de la electromovilidad y cómo esta demanda a nosotros nos ha favorecido y que creemos que puede mantenerse por mucho tiempo más, muy apalancado obviamente por el gigante asiático, por China. ¿Cómo se está viendo ese mercado, el tema de la electromovilidad, que uno dice llegó para quedarse, pero que no estamos solos tampoco en esa competencia? Por lo tanto, eso también genera desafíos para las compañías mineras y para el Estado.
Sí, o sea, si nosotros miramos, por ejemplo, la penetración de autos eléctricos en China, es algo en verdad alucinante. O sea, hoy día más de dos autos que se venden, uno es eléctrico en China. Entonces hay un nivel de penetración, y claro, uno lo mira un poco de manera más estratégica y uno dice, pero están metidos en la cadena de valor del litio, ¿cierto? Producen las baterías, entonces obviamente a ellos les conviene esta transición energética hacia autos eléctricos, ¿cierto? Pero después cuando miramos, por ejemplo, Estados Unidos ha estado pegado en 7% de penetración de autos eléctricos. Ahora con la llegada de la administración de Trump se sacaron los incentivos a autos eléctricos, entonces un mercado que es enorme como el estadounidense ha estado ahí pegado, y obviamente si es que esto se pudiese recuperar, no sabemos qué va a pasar con la próxima administración en Estados Unidos, pareciera hoy día que va a haber una continuación a la actual. Claro, eso pone un poco de paño frío. Europa está en un punto intermedio, ¿cierto? Europa está en un punto endeudado, ¿cierto? Está problemas de energía, ¿cierto? Con la guerra entre Ucrania y Rusia, particularmente lo que está pasando en el Medio Oriente también. Entonces hoy día, tener un auto eléctrico o tener un auto a diésel, ¿cierto? O a gasolina, es complejo, ¿cierto? Entonces están estas complejidades para que en verdad la transición energética se logre ejecutar y llevar al ritmo que es necesario.
Y las directrices que ha tomado particularmente aquí el ecosistema minero apuntan y tienen considerada también todas esas variables, yo me imagino.
Sí, o sea, tal como dijo Joaco, esto es una cosa de largo plazo, ¿cierto? Sí. O sea, cuando uno ve los procesos de inversiones o los procesos de préstamo, cuando los bancos le prestan plata a las empresas para desarrollar sus proyectos, ellos no solamente se quedan en lo de hoy, ¿cierto? Ellos miran hacia adelante y creemos esta narrativa, creemos la transición energética, y yo creo que es más bien si la demanda llega hoy día, llega mañana o en 10 años más, pero la demanda va a estar. Vamos avanzando hacia allá, estamos en un mundo en transición energética, la pregunta es cuándo realmente.
Ahora, y quizás saliendo también un poco de lo que es el cobre o el litio, que son minerales críticos, pero no son los únicos, ¿ya? Hoy el mercado, o sea, ¿qué está pasando hoy en el mercado? Porque ¿qué explica esta presión, esta necesidad por los minerales críticos? ¿Cómo?
O sea, básicamente tiene que ver con justamente con la transición energética, tiene que ver con el buscar una economía más limpia,
Pero también ahora en los últimos 2 o 3 años se está metiendo el tema del desarrollo tecnológico y también todo lo que son los data centers para la aplicación de inteligencia artificial. Hay varios desarrollos tecnológicos de los últimos 5 o 10 años que están irrumpiendo fuerte, que también requieren minerales. Y por lo tanto, hay las perspectivas, como decían a Samsung, muy positivas para los próximos 15, 20 años. Quizás ahí los desafíos tienen que ver justamente con el descalce de perspectiva o de expectativa de los retornos de los inversionistas, lo que sean a SAM de corto plazo, viendo que en realidad el desarrollo minero es un desarrollo muy largo plazo y que posiblemente proyectos nuevos, si es que ya los tengo súper bien armados, puede demorarse 3, 4, 5 años en entrar en producción. Si es que en realidad los estoy buscando, pueden ser 15 o 20. Y en 15 o 20 el mundo va a cambiar completamente. Entonces, y la demanda va a ser súper fuerte. Por lo tanto, mi perspectiva por lo menos es que las expectativas para los próximos 15 o 20 años para la minería son súper positivas. Pero tenemos un periodo entre medio que tenemos que ajustarnos, ¿ya? Y ahí es donde están los desafíos que estábamos conversando.
Es interesante el punto que toca José Joaquín, porque sobre todo el tema de los data centers, porque nuevamente Chile aparece como un polo muy importante en esa línea. Las grandes empresas como Google, como Microsoft, Amazon, Salesforce, están pensando en los próximos años en la instalación de muchos data centers, y eso es interesante como polo para nosotros, pero también grande desafío dada las características de los data centers y lo que ello implica.
O sea, lo que yo creo es que hay una oportunidad en eso, pero lo que nosotros vamos a ver como oportunidad como país es básicamente una demanda mayor de metales, ¿ya? O de minerales. No creo que Chile vaya a ser un actor central en el desarrollo de data centers en general, pero sí tenemos que tener estudiado el proceso, porque eso puede generar un impacto significativo en el consumo de metales, en particular de cobre. Yo ya he visto algunas perspectivas, algunos análisis, lo que plantean que puede hacer incrementar la demanda en volumen no menor, o sea, están hablando de 500, 600 mil toneladas de cobre fino al año. Algunas perspectivas ya un poquito más arriesgadas hablan quizás de 1 millón de toneladas adicionales. Un millón de toneladas adicionales es mucho, y es un requerimiento súper alto para lo que requiere el mercado y para lo que el mercado o la oferta es capaz de producir.
Nassam, tú ya lo has mencionado en más de una oportunidad en estos últimos ratos, el tema de la permisología, que se viene conversando ya hace varios años de cómo sorteamos eso, cómo mejoramos esos procesos. ¿Cómo ves tú cómo ha ido el camino en estos últimos años?
O sea, yo creo que las señales que dio como la última administración de Boric fueron positivas, ¿cierto? Yeah. Como acá se reconoce, y yo creo que es una de las cosas que, e independiente si es que de derecha o izquierda, hay que agilizar los proyectos mineros en Chile, ¿cierto? Y la propuesta de esta ventanilla única, ¿cierto? La forma de esta superposición de responsabilidades, porque muchas veces una agencia ve cosas parecidas o similares o incluso están superpuestas con otras, ¿cierto? No ayuda a agilizar que salgan los proyectos, ¿cierto? Entonces yo creo que hay que continuar refinando un poco. Hay que meter más gente, ¿cierto? Porque el proceso hoy día está muy en serie. La ventanilla única lo que trata de hacerlo es más en paralelo. Pero al final, si es que uno lo hace más en paralelo, pero no pone más equipos revisando estos proyectos en paralelo, ese paralelo vuelve a ser algo en serie, ¿cierto? Entonces, se está trabajando, se está avanzando, pero hay que ver si es que este gobierno también continúa dando ese empuje para poder agilizar la salida de los proyectos que se están demorando, no sé, en algunos casos 7 años, ¿cierto?
Solo permiso,
Permiso.
Claro.
Yo creo que adicional a eso, yo creo que también el gobierno actual está siguiendo la línea del anterior. Qué bueno que estamos todos alineados a que hay que disminuir los tiempos de aprobación. Pero sí creo que todavía queda espacio para ser más ambicioso. O sea, reducir en un tercio cuando el proyecto se demora 6, 7 años, igual vamos a quedar con 4 años para aprobar un proyecto. Cuando la legislación en realidad establece son 180 días. Está bien, quizás 180 días es poco para un proyecto complejo, pero podríamos ponernos quizás el desafío como país de tener 2 años. ¿Ya? 2 años deberían ser suficientes para poder evaluar un proyecto complejo en forma significativa, si es que, como dice Nassam, participan todas estas entidades que tienen que participar en el proceso en forma conjunta, y ahí viendo la parte más integral de los proyectos. Yo creo que eso sería un desafío país en los próximos 2 o 3 años, ojalá tener procesos de aprobación que puedan demorar 2 años, quizás 2 años y medio, ¿ya? Que es por lo demás lo que han hecho, lo que están intentando hacer, porque este problema no es solo nuestro, lo que están intentando hacer otros países mineros como Australia, Canadá, Estados Unidos.
Ahora, claramente, esto es una incertidumbre regulatoria que frena la inversión, ¿ya? Y que también desincentiva que y nos hace, no sé si menos competitivos, pero por lo menos empiezan a mirar también a otros lados también los grandes inversionistas. Eso es innegable.
Sí, sin embargo, Chile sigue siendo la creme de la creme en términos de desarrollo de proyectos mineros. Nosotros, cuando hablamos, por ejemplo, mucho de lo que pasa en África, sí, a lo mejor se desarrollan los proyectos más rápido, pero existen otros mecanismos que agregan riesgo. Por ejemplo, allá cualquier proyecto que se quiera desarrollar en Pakistán, en Egipto o en África, como en el Zimbabue o en el Congo, muchos de esos proyectos están requiriendo una participación del Estado, es que el Estado sea un accionista de los proyectos, ¿cierto? Que obviamente que puede alcanzar, por ejemplo, el proyecto Recodic en Pakistán, el Estado es dueño del 50% de ese proyecto. Entonces, obviamente, como un inversionista, decís, uy, 50%, además te estoy pagando impuestos y además eres dueño. Entonces, claro, irse, Chile sigue siendo bastante atractivo. Sí, yo creo que hay que afinar algunas perillas y podemos mantener este liderazgo sin problema.
Ya, perfecto. Y a eso yo creo que también hay que sumar, y que lo hemos conversado en otros programas, lo hemos podido conversar, que la industria minera en Chile es por lejos la más segura. Efectivamente han habido incidentes, accidentes lamentables, pero claramente, comparativamente, es por lejos la más segura. Y además, como decíamos hace un rato atrás, en Chile está todo pasando en el mundo de la minería. Se están implementando, se están probando las tecnologías más avanzadas, los sistemas, etcétera, el uso de inteligencia artificial, el uso de agua de mar con y sin sal, la reconversión energética también del país también ha ayudado a que la minería sea una industria más segura, más amigable con el medio ambiente y con las comunidades a su alrededor. Esas también son situaciones que también nos ayudan a seguir siendo altamente competitivos.
O sea, yo creo que, como decía Nassam, Chile es un referente a nivel mundial en minería. Y posiblemente la gente de la calle no se da cuenta del nivel de desarrollo que tiene la industria minera, pero somos a primer nivel mundial en minería. Tenemos las mejores tecnologías, los mejores estándares de operación. Tenemos elementos que en otras industrias en Chile es difícil verlo. Y por lo tanto nosotros estamos súper preparados para poder enfrentar los desafíos de aumentar la producción, para poder enfrentar los desafíos de hacer mejor producción o producción más limpia, ¿ya? También es súper relevante todo el desarrollo tecnológico y de gestión para enfrentar desafíos que no tienen que ver con la producción, sino que tienen que ver con producir en forma responsable, en forma limpia, con la menor contaminación posible, con los menores impactos ambientales posibles y con los mayores impactos positivos sociales posibles también. Y yo creo que obviamente que siempre hay espacio de mejora, pero obviamente Chile tiene un sistema de gestión de las relaciones con los distintos grupos de interés de los proyectos que está posiblemente años luz de lo que encontramos en África, y estamos bastante más avanzados que lo que también tenemos nuestros vecinos incluso, ¿ya?
Ahora, dentro de lo que estaba mencionando el Juaco, también hay que considerar que este estándar que nosotros tenemos trae más complejidades, ¿cierto? Sí. Desarrollar una planta de desalinizadora, por lo bajo hay que agregarle 1.000 millones más a los proyectos, ¿cierto? Ver el tema, por ejemplo, ahora de las tecnologías de extracción directa, también le agrega mayor intensidad de capital a los proyectos de litio, ¿cierto? Cuando nosotros decimos, nosotros tenemos un recurso gratuito, que se llama el sol en el norte, y ahora estamos tratando de adoptar estas tecnologías que inevitablemente van a ser más costosos los proyectos. Entonces, esta forma de operar de Chile, que es mantener este estándar, claro, es sumamente positivo. ¿Por qué? Porque hay un premium de operar en Chile, pero también hace el desarrollo de proyectos un poco más complejo en términos de intensidad de capital.
Bueno, de esos temas vamos a seguir hablando. Vamos a una pausa y volvemos en el tercer y último bloque de aquí en Minería y Energía Sustentable por Radio Agricultura y Agricultura TV.